Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. El siguiente programa es muy familiar, contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.
Que ninguna familia... Un caluroso y gran saludo para todos, deseando que se encuentren muy bien, que como cada día, que como cada mañana, podamos mirar el cielo y agradecer a Dios por todas esas bondades dadas. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Cindy. Gracias a Dios podemos estar nuevamente en Muy Familiar, diciéndole a nuestros oyentes que gracias por compartir con nosotros este espacio desde el que buscamos formarnos, seguir adelante, avanzar. Y bueno, Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. La bienvenida. Esperamos poder recibir muy buena información para aprender.
Conociendo un tema para abordar.
Bueno, y como ya le habíamos nombrado anteriormente, hoy vamos a hablar de salud mental, de cómo lograr tener esa buena salud mental, que de pronto a veces es un poquito complejo frente a todo lo que estamos viviendo, frente a todo eso que de pronto tenemos a diario que enfrentar, que vivir. Hoy vamos a hablar entonces un poquito de eso, de la salud mental, de cómo tenerla bien, de cómo tenerla sana, por decirlo así. Todos nos preguntaremos, ¿qué será salud mental? Es un término muy amplio, es muy, muy amplio, Ángela, ¿no te parece?
Sí, Cindy, y tiene... Por ser tan amplio, se toma incluso a veces de manera equivocada. O sea, la gente habla de salud mental y piensa que estamos incluso no hablando de algo como bonito, como interesante, sino como algo que pudiera ser anormal o que fuera algo muy complicado. Eso es verdad, Cindy.
Claro, y sobre todo donde todavía no hemos logrado como posicionar bien esa salud mental. Hablamos mucho de la física, hablamos mucho de estar bien físicamente, pero no nos damos cuenta que la salud mental es sumamente importante. Y justamente cuando estamos hablando de salud mental, estamos incluyendo nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar social. Y esto, todo esto tiene que ver o va a afectar la forma en que pensamos, en que sentimos, en que actuamos cuando nos enfrentamos a esas cosas de la vida. También entonces nos va a ayudar a determinar cómo manejamos ese estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez. O sea, la salud mental es importantísima en todos los momentos de la vida. Por eso entonces es esencial tener una buena salud mental, porque nos va a ayudar con todo esto que les acabé de nombrar. Eso es salud mental, tener esa relación frente a todo lo que nos pasa en la vida, saber de pronto cómo asumir, cómo afrontar, cómo vivir, cómo limitarse. Todo tiene que ver con, yo creo, Ángela, que todo lo que hablamos en el programa es salud mental, porque eso se hace, ¿cierto? Eso se busca, tener una buena salud mental, y no quiere decir que seamos felices todo el tiempo, quiere decir que la salud mental es también saber afrontar, saber vivir esos momentos que no son tan buenos.
Es que es una integridad, Cindy, o sea, todos los días somos físicos, todos los días somos espirituales, todos los días somos emocionales. Nosotros no estamos partiditos. Uno no dice, ay, me levanté hoy lunes y voy a dejar la espiritualidad encerradita en el closet, o mañana voy a dejar el cuerpo, o el miércoles voy a dejar mi sistema psicológico. Somos una integridad. Entonces, claro que sí, Cindy, todos los días estamos ahí de una u otra manera jugueteando, haciendo dinamismo de todo lo que somos como seres humanos, y ahí obviamente tiene que estar la salud mental. Por eso incluso hace muy poquito varios autores decían que no se trataba de salud mental y salud física, se trataba de salud integral, incluyendo además otras áreas, porque se tiende mucho a hablar solo de la física y la mental, pero no se habla, por ejemplo, de la espiritual, de la intelectual, de la relacional, porque se ha pensado que solamente son esas dos dimensiones, pero no, nosotros tenemos muchas. Y es interesante desde ahí conocer que hay una teoría que se llama la teoría del pentágono humano, que habla que nosotros somos como un pentágono, esa figura de cinco laditos indie, donde tenemos un ladito que es el físico, otro que es el espiritual, otro que es el intelectual, otro que es el emocional y el otro que es el relacional. Ese pentágono nos podría encerrar entonces todo lo que somos, y en esa dimensión entonces, de ese ladito que tiene esta parte de lo psicológico y de lo mental, tenemos que pensar cómo nosotros nos vemos, y es como lo primero que le queremos preguntar entonces a nuestros oyentes, Cindy, porque uno puede tener personas que se sienten muy bien físicamente, pero mentalmente no están bien. Entonces ahí les está faltando realmente salud, y pueden decir, no, yo estoy muy bien. No, no estamos muy bien cuando alguna de estas cositas del pentágono humano está cojeando.
Claro, y es que uno corre muy fácil cuando tiene alguna dolencia física al médico, pero ¿por qué no correr igual cuando hay una dolencia diferente al psicólogo, cierto? Cuando hay una dolencia en las emociones, cuando hay una dolencia en el cuerpo y ni siquiera encontramos una causa, cierto, porque a veces vamos, no vamos más allá de ahí, nos da miedo, todavía tenemos como esa idea errónea de que el psicólogo es para locos, cuando no, el psicólogo es para todos los momentos de la vida.
Total, o la idea de que vamos es cuando estamos mal. Nunca pensamos que se puede ir al psicólogo a reflexionar, a asegurar, a ampliar, a conversar. Entonces es esa idea equívoca, y lo mismo ocurre con lo espiritual. Cuando notamos a veces golpes de pecho, o hacemos novenas, o hacemos quién sabe qué cantidad de cosas cuando estamos necesitados, y cómo nos olvidamos de agradecer y de tener aliviada nuestra salud espiritual, de tener una conexión espiritual permanente con Dios, que todo lo puede y que siempre está con nosotros, pero que pesar que a veces lo vemos solamente como el Señor que nos da las cosas que las estamos necesitando, y no como el Padre amoroso que nos acompaña todos los días. Y pienso, Cindy, que realmente desde esa salud mental también hay que aclarar que es que no la vamos a tener en equilibrio toda la vida, ¿cierto? Nosotros tenemos circunstancias que van haciendo que tengamos cambios que van a impactar en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Es muy normal que uno sienta a veces malestar, y ese malestar puede ser físico, pero es que también puede ser emocional, puede ser psicológico, que a veces nos sintamos tristes, preocupados, temerosos, como en el lugar equivocado, digo yo, como da vivienda, y uno dice, pues, como que lo que me pasa, qué me pasó, porque estoy como inestable. A veces tenemos claridad en la causa, otras veces no, pero estos tipos de sentimientos se pueden convertir en verdaderos problemas cuando ya están obstaculizando nuestra vida diaria, nuestros desempeños, cuando son una carga de todos los días.
Y bien decíamos entonces ahorita, Ángela, que bueno, todas estas cosas pueden pasar en diferentes etapas de la vida, podemos tener momentos o periodos más sensibles del desarrollo, por ejemplo una adolescencia, por ejemplo un cierre de edad, ¿cierto? Donde pasan todas esas crisis esenciales en la vida, y bueno, uno dice, van ligadas a ese desarrollo, ¿cierto? Pero también entonces debemos de ser muy conocedores de que es especialmente en la primera infancia en donde son particularmente perjudicial todo lo que pasa. Por ejemplo, se sabe entonces que en la crianza severa y en los castigos físicos, que ya hemos hablado de esos estilos de educativos y estilos de crianza, si vemos que hay castigos físicos que perjudican esa salud infantil, van entonces a tener una repercusión en esa vida de adolescente y esa vida de adulto. Si recibimos acoso escolar en el colegio, un acoso que nunca fue solucionado, ayudado, apoyado por alguien, entonces vamos a ver que hay un factor de riesgo en las afecciones de la salud mental de esa persona que está creciendo. Y así todo lo que puede pasar en la infancia, esas relaciones, esos vínculos con los padres que son los más esenciales de la vida, se pueden entonces ver afectados y pueden repercutir entonces en cualquier edad, en cualquier etapa de esa personita que está creciendo.
Cindy, antes de seguir, reiterémosle a nuestros oyentes el número al cual nos pueden escribir y poder entonces también hacer con ellos una cooperación en nuestro programa. Claro, contales, sí. Cindy, por favor.
Nos pueden preguntar y también nos pueden aportar entonces a nuestro tema del día de hoy al 300-262-3534. 300-262-3534, y también pueden hablar entonces al WhatsApp de la emisora Magnasteria, que por ahí también estaremos entonces muy atentos.
Bueno, Cindy, entonces venías hablando precisamente de cómo esa crianza severa, el castigo a veces entonces físico o emocional fuerte puede perjudicar la salud mental, el acoso escolar, pero también hay otros factores que tenemos que tener muy a la mano que nos pueden o no favorecer esa salud mental. Por ejemplo, las habilidades emocionales que nosotros tengamos, el estilo de la personalidad tiene mucho que ver en la salud mental. Hay personas que son hipersensibles, hipervulnerables y que, digo yo, viven como un yo-yo. O sea, en un momento dado bajan, en un momento dado suben, son muy sensibles a todo lo que les pasa y eso tiene mucho que ver con esas habilidades de personalidad que tienen. Y por eso es tan importante como reconocernos, ves, si es que yo como que por cualquier cosa me hundo, me es muy difícil sentirme bien en la vida porque todo me tiene que salir muy perfecto, muy controlado, y cuando no, inmediatamente yo me siento inestable. También esas personas, Cindy, que toman licor, que hacen abuso de sustancias psicoactivas, obviamente van a tener también más dificultades para tener estabilidad en su salud mental. También influye la genética. Es conocido que, por ejemplo, la depresión se hereda, la ansiedad se hereda, hay otras situaciones de malestar emocional que se heredan y que no es de vía directa, es decir, no quiere decir que si mi mamá es depresiva, definitivamente yo no tengo salvación, pero puede pasar y eso afecta obviamente esa salud mental y hace que entonces hayan personas más vulnerables a tener problemas en la salud mental que otras. Así que si empezamos a sentir, incluso desde lo que aquí estamos hablando tú y yo, Cindy, que sí, que mi salud emocional, mi salud mental o psicológica es como inestable, yo con facilidad me siento ansioso, deprimido, tengo fallas en el sentido de la vida, siento que no sé el para qué, mi vida continúa, no hay como una razón de ser, siento fácilmente conflicto, irritabilidad, hay que hacer un pare, pensar qué nos puede estar pasando y obviamente hacer algo, porque la salud, maravilloso tenerla, ¿cierto?
Claro que sí, y como lo dices, Ángela, pues es que hay unos factores que van a predisponerlo a uno frente a ciertas circunstancias en la vida que le pasaron y que de pronto ocasionaron que uno empiece a tener pues esa salud mental un poquito vulnerable o deteriorada frente a lo que es uno como adulto, como adolescente. Entonces, o a los niños también pues precisamente, claro. Incluso, uh-huh. Pues obviamente. Entonces vamos a encontrar también la exposición a circunstancias sociales, a todo eso que pasa en nuestra sociedad, en nuestro medio, que de pronto no podemos controlar y no sabemos cómo responder a eso que estamos viendo.
De hecho, Cindy, mira que ahí lo de la pandemia tuvo mucho que ver la salud mental. ¿Cuánto se habló más y muy a la par de lo que pasaba con el COVID a nivel de la salud física y todavía sigue pasando, pero también de cómo la salud mental se movió por todo el tema de confinamiento, por todo lo que tuvimos que hacer de transformaciones totales en nuestro estilo de vida, pero también qué retomamos de ahí, con qué seguimos adelante? Hubo gente muy afectada por la pandemia a nivel de su salud mental, se alteró muchísimo, pero como otra por el contrario surgió y podría decir que fue una prueba de la vida que le sirvió mucho, ¿cierto?
Así es, por eso hoy en día nos estamos repensando esa salud mental, porque la pandemia nos llevó a pensarnos un poquito, bueno, es que la salud mental, ¿cómo la tenemos en este momento? ¿Cómo se está atendiendo? Y ahí vamos con pinitos a mejorarla, a fortalecerla. También entonces dentro de esos factores de exposición, entonces vamos a tener las circunstancias económicas, los factores de riesgo económicos en no crecer en un entorno donde de pronto tengamos unas facilidades económicas, no tiene que ser el más adinerado, pero sí de pronto como esa facilidad que se tiene frente a todo lo que nos impide el no tener un alcance económico. Las condiciones geopolíticas, el estar en zonas donde no tenemos un acceso a la salud mental, a un acompañamiento en salud mental, donde no tenemos condiciones favorables de vida, ¿cierto? Que tiene mucho que ver entonces también con algunas zonas de nuestro país, lastimosamente, que están en marginadas, por decirlo así, frente a muchas situaciones de la salud física, mental y todo lo que tiene que ver con su bienestar. Factores ambientales desfavorables como la pobreza, ya se los dije, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente también entonces van a aumentar el riesgo a sufrir alguna situación mental. Todo eso tiene que ver entonces con que una persona, por eso es muy importante cuando uno está hablando con alguien, cuando uno está acercándose a alguien, conocer esa historia. Uno muchas veces entra con juzgamientos, con palabras, con comportamientos que a veces no son muy gratos con el otro, no nos damos cuenta que es que detrás de esa persona hay una historia.
Cindy, me encanta ese comentario que haces, porque a veces tendemos a juzgar, pero también a pensar que yo ya le dije, yo ya le aconsejé, y porque sigue siendo exactamente el mismo. Ajá. O sea, pensamos que es que la salud mental como que da la vuelta y se resuelve lo más de fácil, lo que no hacemos con la física. En la física sabemos que muchas veces requerimos ir donde el médico, que se haga un tratamiento, una formulación, a veces incluso consultar otros profesionales. ¿Y cómo cuidamos esa salud física? Pero ¿cómo pretendemos que la salud mental mental, simplemente dé como la vueltecita, como un botoncito que simplemente giramos y ya tenemos
como
que estar estables.
Claro. Estoy triste, no estoy triste. Sí, ya. Como, o sea, se mejoró el mundo.
Y yo pienso, Cindy, que por eso no solamente la importancia incluso que dan los sistemas de salud a la salud mental, que apenas, infortunadamente, y digo infortunadamente porque debió ser desde hace mucho tiempo, pero afortunadamente que ya la están pensando como importante, pero somos nosotros los que más tenemos que ser garantes de que nuestra salud mental es tan importante como el resto de las dimensiones.
Valorando, un valor humano para cultivar.
Hola, hoy aprenderemos cómo ser más ordenados de una manera sencilla. Para esto, aprenderemos una fórmula muy fácil que nos recuerde a ser ordenados en todo lo que hacemos. Solo tenemos que recordar cuatro pasos muy importantes. Lo que se abre, se cierra. Lo que se saca, se guarda. Lo que se ensucia, se lava. Lo que se desordena, se ordena. ¡Qué fácil, ¿no? Vamos a recordarlo. Lo que se abre, se cierra. Cada vez que nosotros utilicemos una puerta, un cajón, un libro, un paraguas, lo que sea que tengamos que abrir, no hay que olvidar volverlo a cerrar y regresarlo a su lugar. Lo que se saca, se guarda. Cada vez que yo necesito algo, lo voy a sacar para jugar, para comer, para usarlo, debo de regresarlo al lugar que le corresponde. Lo que se ensucia, se lava. Cada vez que yo desocupo la mesa, dejo de trabajar, dejo de jugar, todo lo que yo haya ensuciado, debo de asegurarme de limpiarlo al terminar. Lo que se desordena, se ordena. Tengo derecho a divertirme, jugar y disfrutar de todo lo que tengo, pero una vez que haya terminado de hacerlo, es mi deber recoger y ordenar todo al terminar. Una fórmula fácil de recordar. Cuatro puntos claves. Lo que se abre, se cierra. Lo que se saca, se guarda. Lo que se ensucia, se lava. Y lo que se desordena, se ordena. Tú también puedes ser ordenado. Decide vivir con orden.
Valor tan genial del orden de los niños, y llevémoslo a nuestro programa del día de hoy.
Sí, Ángela, así como dices, bueno, el orden es muy importante, pues el orden da disciplina, pero no solamente el orden de lo físico. El orden de lo interior también es muy importante, de las emociones, de los pensamientos, de lo que somos como seres humanos. ¿Cuántas veces no tenemos organizado ni siquiera lo que queremos en la vida, ni siquiera nuestras metas? Entonces, por eso es tan importante el orden, porque nos da claridad, nos da como la apertura a lo que queremos. Y como les digo, no es el orden físico, es el orden interior, es el orden de lo que queremos, de lo que sentimos. Pensemos cada uno si estamos en orden en nuestras vidas, si lo que estamos pensando, estamos sintiendo es coherente, si lo que estamos viviendo es lo que queremos, o por el contrario es un desorden completamente. Yo siempre he dicho, Ángela, que a veces cuando uno está ordenado en lo físico, en lo que hay afuera, es porque desde adentro viene ese desorden.
Bien, imagínate, Cindy, que es una de las cosas que yo más trabajo cuando hago terapia, cuando hago asesoría. De las cosas que primero pregunto después de hacer la anamnesis, pues que es toda esa historia previa que se le pregunta al consultante, es de las cosas que siempre pregunto: ¿cómo se siente en su orden de la vida? Y la gente se me queda muchas veces mirándome y empieza a decirme: ¿orden? ¿Cómo así? Pues la gente como que se desentona y empiezo a hacer ya preguntas más puntuales, a ver cómo están sus hábitos de autocuidado, cómo está en el orden de las cosas que tiene. Porque todo eso genera mucho estrés, el hecho de que yo no tenga un lugar para las cosas, el hecho de que yo no tenga como todo puestecito, sin llegar a la obsesión tampoco, porque hay gente que ya se sobrepasa. Pero sí es muy importante el orden en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que tenemos, hasta en lo que cargamos en el bolso, Cindy. O sea, el orden es muy importante dentro de la salud mental, entonces me parece que es un valor que entra muy bien y que vale la pena que también entonces nos cuestionemos: a ver, mi vida es ordenada. ¿En dónde siento yo que tengo orden y dónde tengo de pronto desorden? Muchísima gente tiene problemas mentales graves por un desorden por ejemplo, se le perdió la factura de un pago inmenso que hizo, y con eso ya eso va en escala y en cadena de otra cantidad de problemas que tiene. Eso le va a traer emociones, le va a traer alteraciones, le va a traer problemas innecesarios, consecuencias. ¿Y de dónde partió? De que usted no puso la factura donde era. Entonces son cosas tan simples, pero que nos llevan precisamente a empezar por nuestros hábitos cotidianos, cómo los tenemos, y desde ahí vigilar esa salud mental. Bueno, Cindy, hace un ratico hablamos de factores de riesgo, de cosas que nos exponen a que nuestra salud mental se mueva, pero también hay factores que nos protegen y los cuales se van a dar obviamente toda la vida. Tú decías ahorita, hoy la salud mental no puede ser pensada solo para el adulto y el adolescente, que de pronto entraba un poquito en nuestra atención como psicólogas, porque ya entran muy fácilmente los niños. Entonces es muy importante tener claro que esos factores de protección hay que activarlos, cómo lograr que nuestra salud mental esté bien, y tener muy claro que esos factores hay que ayudar a promocionarlos, porque nos van a ayudar a aumentar sobre todo la resiliencia, palabra maravillosa, yo la amo, porque es esa capacidad como de resistir a las situaciones de la vida de una manera adecuada y apropiada. Resistir no es aguantar, la resiliencia no habla de eso, es acomodar adecuadamente las cosas malucas, tener las habilidades, tener todas esas condiciones sociales o emocionales como persona, para que en esas interacciones que hagamos con el medio nosotros las tengamos de manera muy positiva, y para que todo lo que llegue a nosotros sea obviamente de calidad y podamos entonces tener una salud mental que sea apropiada y coherente con lo que nosotros entonces somos. Hablemos entonces de que dentro de esos factores de protección es muy importante, antes de ello, saber que la salud mental entonces es importante, pero importante para qué, Cinti.
Antes de eso, Ángela, es recordarles también que ya lo habíamos dicho incluso en uno de nuestros programas, a uno no le pueden cambiar lo que hay en el medio. El ambiente, lo que hay afuera, es lo que lastimosamente a veces quisiéramos que fuera diferente, pero que es como está. Pero sí podemos cambiar la manera de ver ese mundo, de percibir ese mundo, de actuar frente a ese mundo. Entonces, como tú dices, la resiliencia es muy importante, porque definitivamente eso es lo que nos ayuda a comprender que hay cosas que no podemos cambiar, que hay cosas que tienen que pasar, pero que yo sí puedo ver las cosas de diferente manera, que eso, sí puedo mirar más allá.
Claro, sí, ese es un factor de protección. Así como ahorita decíamos que un factor de riesgo es nuestra manera de ser, nuestra personalidad, como todo eso, esas cargas que nosotros tenemos o nuestra manera de ser, también se vuelve protección que nuestra manera de ser sea con tendencia a la resiliencia. Es también protección el entorno de familia que nosotros tenemos, un entorno de familia donde hay tensión a toda hora, pues cómo va a haber buena salud mental. También los hábitos de autocuidado, dormir bien, alimentarse bien, eso ayuda mucho a la salud mental. El ejercicio físico, que aumenta los niveles de serotonina y por lo tanto hace que tengamos estabilidad emocional, esos son factores de protección. Hablar, comunicar, no gritar y revelarnos cuando ya se nos llenó la taza, sino una comunicación adecuada y apropiada. El tener amistades buenas, y no se trata de tener ese celular lleno de un montón de contactos, porque la gente hoy en día llama amigos a tener 1000 personas con las que se comunica. No, hablemos de los amigos de verdad, ese con el que te encuentras, con el que te tomas el cafecito, con el que te sientas a mirar el atardecer y simplemente hablas y pones tus cosas para que el otro también sea escuchado y entre los dos construir. Esas cosas son salud mental y tenemos que preocuparnos por obtenerla, entonces no está tan afuera, está dentro de lo que hacemos todos los días.
Así es, por eso recuerden que es muy importante la salud mental, y eso es lo que les queremos hacer énfasis en este programa. También van entonces a recordar que es muy importante porque ayuda a enfrentar el estrés de la vida, porque estar físicamente saludable es también muy importante, pero una va relacionada con la otra, entonces por eso no se deben dejar ninguna de las dos de lado, porque nos ayuda a tener buenas relaciones, relaciones sanas, a contribuir en forma significativa a la comunidad, al otro. Es que si yo estoy bien, es que si yo me muestro al otro y me siento que estoy bien, también puedo ayudar a los otros, también puedo apoyar a los otros. Dime, Ángela, uno bien, como le diríamos, llevado coloquialmente y ayudando al otro. Entonces no, definitivamente no se va a prestar para que haya como una ese apoyo, como esa ayuda mutua. Entonces qué bueno
que... Y es que, discúlpame Cindy, yo por eso pienso que la salud mental empieza en lo individual y no en lo grupal, y por eso las familias nos tenemos que preocupar porque en ese entorno de familia individualmente todos estemos bien, porque es lo que vamos a proyectar a la sociedad. O sea, es que lo que pasa afuera no tuvo un inicio en la sociedad, lo que pasa en la sociedad tuvo un inicio en la familia, en esa comunidad inicial en donde el modo como se manejaron los vínculos, la comunicación, los problemas, las decisiones, impactó en esas personas que hacen parte de la familia y ellas lo van a trasladar afuera.
Así es. Por eso entonces eso también nos va a ayudar a tener un trabajo más productivamente, a hacer todo eso, a trabajar productivamente, a hacer de todo eso que tenemos en el medio algo más productivo, algo más eficaz, porque si estamos bien, todo se refleja en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que mostramos. Qué bueno es cuando puedo reflejar que estoy bien, ¿cierto? Y también entonces nos va a ayudar a alcanzar el completo potencial en toda la vida. Cuando hablamos de completo potencial, estamos hablando de que cada esfera de nuestra vida esté bien, que podamos alcanzar eso que buscamos, que queremos lograr, esas metas, esos propósitos y eso que buscamos, no solamente a nivel individual, sino a nivel social.
Totalmente, Cindy. Ahora, hemos hablado, Cindy, desde el principio del programa de que puede no haber entonces salud mental también. Entonces, ¿qué hacemos y cómo sabemos que realmente tenemos un problema de salud mental? Aquí me parece muy importante, Cindy, que les digamos a las personas que hemos generalizado términos. Por ejemplo, todo el mundo dice, tengo la depre, ¿cierto? Entonces, por decir que tiene depresión y a todo el mundo se le ocurre que tiene la depre, y la depresión es una cosa seria, es toda una configuración clínica que no la podemos utilizar tan coloquialmente. O que la gente piensa que todo en la vida que ocasione dificultad, entonces ya vamos a estar llevados, como tú decías ahorita. No, la vida también tiene dificultades, tiene problemas, tiene situaciones que no queremos que pasen en nosotros o en los demás, pero pasan, ¿y qué hacemos con eso? Entonces no podemos esperar que es que la salud mental significa armonía total de la vida, aquí nada pasó. Cuando tú hablas de resiliencia, y es para aplicarlo, porque muchas personas le consultan a uno. Yo tuve, por ejemplo, alguna vez me acuerdo de alguien que me consultaba y me decía, lo que pasa es que yo no quiero tener problemas en la vida, yo necesito que usted me enseñe que nada maluco me pase. Eso no es salud mental, de hecho es mala salud mental, o tenemos problemas cuando pensamos que la vida tiene que estar siempre de subida. La vida es una montaña rusa, pero lo que hagamos en ella y cómo montamos en ella, cómo logramos ir trasladando, haciendo gestión de todas esas cosas que nos pasan, es lo que realmente, claro, nos va mostrando nuestra salud mental.
Y es que la dificultad es cuando yo me quedo en una sola parte de la montaña, claro, rusa, o arriba o abajo, ¿cierto?
Indudable.
Entonces, como tú dices, es saber pasar por esa montaña rusa, pero no quedarse en ninguna de esas, es trascender.
Claro, es poder cambiar incluso de vagón si es necesario, sí, y a veces toca bajarse incluso cuando uno está en bajada y decir, aquí hago el par y me tengo que subir de otra manera a otro vagón, porque así como voy, definitivamente no es. Muy importante, sí, vamos a consultar, vamos a buscar ayuda cuando tengamos fuertes dificultades para dormir y que no sean dependientes de otras causales, cuando sentimos que el estrés no nos lo permite, que estamos a toda hora como con taquicardia, que nos sentimos incómodos, como que no cabemos en el cuerpo, cuando hay cambios en el apetito que originan permanentemente inestabilidad en el consumo de alimento, porque es muy alto, porque es muy bajito y llevamos mucho tiempo así y no es dependiente de algún trastorno físico que tengamos, porque nos cuesta muchísimo como empezar el día, como sentimos el día pesado, como que no queremos, como que no tenemos sentido de vida, como que todo nos estorba, como que todo nos pesa, y no solamente al levantarnos, incluso desde que nos estamos acostando estamos sintiendo que vivir no vale la pena. Cuando tenemos enormes dificultades para concentrarnos en cualquiera de las actividades que hacemos en el hogar, en el trabajo o en el estudio, cuando nada nos interesa, hay gente que empieza a sufrir lo que uno llama una bulia, donde nada le interesa, nada le parece interesante, rico, agradable, nada le parece divertido, no le pone ganas a nada, ni a sus relaciones, ni a su trabajo, ni a su estudio, ni a su autocuidado, por ejemplo.
O que venía con unas actividades, unas
un modo de vida,
y ya ese modo de vida va de para atrás, y ya se empiezan a ver unos cambios sustanciales en la persona, que ya se dice, bueno, ¿hasta qué punto es un tránsito de vida que está haciendo? O definitivamente sí hay algo ahí que está dificultando pues como esa manera de vivir.
Cindy, y los cambios de humor, ¿cómo te parece estas personas que uno podría decir es muy voluble? No, pero tampoco pues de tal manera que usted a la una está completamente feliz y a las dos ya no lo calma nadie. Esos cambios de humor, la gente dice muy fácil, no, lo que pasa es que es muy cambiante,
es bipolar.
Esa palabra también está de uso por todos lados. No, hay que saber utilizar eso. El trastorno bipolar es una cosa severa, grave, donde uno tiene que pensar, a lo mejor usted es bipolar, pero puede que no. Lo que tiene es una condición de la salud mental que tiene que calmar y tranquilizar. O la persona que por todo usa pastillas también tiene que tener una situación de pronto de la salud mental. Estos hipocondriacos que de todo se enferman, de todo sienten, no se les puede contar nada porque ellos ya lo tienen, lo tuvieron o se programan para tenerlo. Todo eso tiene situaciones de salud mental. Es decir, hay muchos rasgos y muchas situaciones que pueden precisar y mostrar que hay un problema de salud mental, que no se pueden llevar al extremo, pero que sí nos pueden generar una alerta, ¿cierto?
Así es, y que hay una alerta, pero es que los que diagnostican no son las personas, entre comillas, del común, son los profesionales. Así como un médico te dice que tienes una gastritis, que tienes otro tipo de síntomas o de situación médica, es un psicólogo, es un psiquiatra, es una persona especialista quien va a determinar claro, que hay una situación como tal que hay que atender, ¿cierto? Como les digo, uno no, y como ya les decía también Ángela, uno no va al psicólogo solamente porque está mal, también porque está bien y no porque siempre lo van a diagnosticar. Simplemente es ir a atender unas situaciones de vida que se nos están presentando.
Y como tú dices, Cindy, la ayuda profesional, porque es que hay personas muy queridas que nos acompañan, pero no tienen de pronto un enfoque clínico, y hay personas que de pronto hacen un mal uso y digamos de un saber cómo es la psicología. Yo he encontrado personas en mi camino que me dicen, no, yo soy igual que tú, yo no tengo un grado como tú, pero yo soy la psicóloga de mi familia, la psicóloga de mi barrio. Por favor, hay que tener mucho cuidado, porque en el querer bien obrar, también muchas personas no hacen realmente lo que es y cogen ventaja una serie de situaciones, porque el saber de la psicología no es coloquial, no es una receta, no es un papelito y mucho menos un documento que por allá me lee en Google. Eso tiene una ciencia, tiene un saber tan importante como hace el médico con la salud física, hace el psicólogo con la salud emocional, y se le tiene que tomar con seriedad. Y también, Cindy, la edad, porque a veces, por ejemplo, adultos muy mayores queremos exigirle cambios radicales en muchas cosas de su vida, de su salud mental, así como brillando, cuando finalmente la edad incide mucho en la salud mental. No se le puede pedir lo mismo a una persona de 36 años que lo mismo a una persona de 86. Entonces, a ver, de pronto ahí tendremos que hacer uso de otras cosas, de la benevolencia, de la escucha, de la caridad humana, y saber a quién le hablamos, cómo le hablamos y de qué hablamos.
Reflexionando, un ratico para interiorizar.
De Gabriel García Márquez. Si supiera. Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo y un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré.
Aplicando unas estrategias para utilizar.
Bueno, y entonces, después de haberles hablado de cuando la salud mental está comprometida y se debe entonces buscar esa ayuda profesional o simplemente empezar a actuar por eso que estamos sintiendo o viviendo, vamos a ver unas estrategias o unas herramientas que debemos de aplicar para tener justamente una buena salud mental. Y no quiere decir entonces, Ángela, que con eso nos vamos, nos escucharon a Cindy y Ángela y se fueron súper bien de salud mental, ¿no?
Que de hecho la cura.
Es para que lo pensemos, ajá, es un trabajo diario, es de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en búsqueda de esa buena salud mental y pues vamos a trabajar por ellas. Por eso vamos, por ella vamos a pensar, como Ángela los invitó desde el principio, a mirar cómo es esa salud mental de cada uno de nosotros. ¿Y qué hacer entonces para tener esa buena salud mental? A nivel individual vamos a motivar esos recursos propios por medio de estímulos, por medio de la autoestima, por cómo resolucionar, cómo le hacemos esa solución a los conflictos, por esa asertividad que cada uno de nosotros tenemos, cómo está cada una de esas esferas personales, individuales. Van a pensarse entonces en eso, cómo está cada uno en la autoestima, en la resolución de conflictos, en esa asertividad. ¿Cómo están esos vínculos parentales de cada uno? Si son papás, entonces, ¿cómo viven esa paternidad y esa maternidad en casa, con su familia, con sus hijos? ¿Cómo viven esa relación de pareja? ¿Cómo viven esa relación con ustedes mismos, que es tan importante? Cada uno de ustedes se ve en un espejo, ¿y qué ve? Tan importante eso. A veces ni siquiera somos conscientes de mirarnos a un espejo. A ver, estamos bonitos, feos y chao, ¿cierto? Pero no miramos más allá de qué hay en esos ojos, qué hay en esos rasgos, a quién nos parecemos, a quién no queremos parecernos, qué queremos imitar de nuestras vidas. Qué tan importante es eso entonces de mirar cómo estamos cada uno de nosotros, y no solamente entonces, como les hemos dicho durante este programa, sino también a nivel individual, sino también a nivel social, a nivel laboral. Cada uno de nosotros cómo se encuentra entonces también con esas relaciones interpersonales. Y vamos a mirar eso a nivel comunitario. Entonces, ¿cómo estamos con esa inclusión social? ¿Cómo desarrollamos en el otro o en nuestro medio que haya una buena salud mental, que podamos relacionarnos con los otros, apoyar, ayudar, encontrarnos con el otro desde eso que nosotros estamos mostrando, para que se vuelva entonces una red? Porque es que lo que hoy en día también estamos buscando es crear esas redes de apoyo, personas que estén a nuestro lado y nos ayuden a no bien como psicólogos solamente, sino como cada una de esas personas que encontramos. Y ya lo hemos dicho muchas veces, que bueno, cuando uno llega de su trabajo, de su estudio a casa y le preguntan cómo te fue, qué bueno cuando me encuentro con un amigo y le pregunto cómo estás, una pregunta tan cortica, cómo estás, es que es muy cortica, pero tan grande para el otro lo que significa.
Y interesarse por la respuesta que nos dan también, porque nos dicen hasta mal y nos damos, ni siquiera nos percatamos.
Y seguimos,
de que fue lo que
nos embalamos. Hay unos que nos embalamos, ah, está mal, ¿ahora qué hago? Sí. Y sí, con lo mío. No, qué bueno que podamos entrar más allá de, y no bien pues a decir cosas de pronto lo que uno ya después se pueda encartar, pero sí acompañar, que el otro sepa que estoy ahí, que lo estoy acompañando y que puedo apoyarlo en lo que está viviendo. Qué rico sentir el apoyo de alguien. Muchas veces las personas nos hablan de formas no verbales y nosotros nos hacemos los loquitos y continuamos con la vida.
Eso me lleva también a plantearle a nuestros oyentes que hay muchas maneras también de obtener la salud mental, desde el disfrute y desde el compartir, y también desde utilizar adecuadamente muchas redes de apoyo que sí tenemos para que generar nuestra salud mental. A ver, usted va a pensar, por ejemplo, si hiciera un inventario de sus pensamientos y de sus palabras, si tuviera una hojita y la partiera en la mitad hacia lo positivo y lo negativo, sus palabras, sus pensamientos son más del lado de lo positivo, más del lado de lo negativo. A veces no nos damos cuenta que casi todo lo que decimos en el día es negativo. Qué pereza, qué vida tan dura, qué cruz, que nos acostumbramos a responder siempre por el lado maluco de las cosas. ¿Cómo estás? Ahí. ¿Cómo va? Ahí voy. ¿Qué tal? No, pues con tendencia a mejorar. O no, pues más mal no puedo estar.
Como
a
siempre.
Ver, como siempre. O sea, ¿cuáles son nuestras respuestas? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo le decimos las cosas a las personas? ¿Cómo es nuestra comunicación? Hay gente que definitivamente el vocabulario que tiene es del diccionario del negativismo. Otras personas el positivismo sin realismo, y tampoco. La idea es que no seamos tampoco incapaces de sentir entonces el dolor del otro y pensar que todo en la vida funciona. No, en la vida todo no funciona, pero la actitud de la que hablábamos ahorita es muy importante. Entonces yo les invito a revisar el lenguaje, el modo como nos dirigimos a nosotros mismos, nos dirigimos a los demás. Les invito a que planteen ustedes qué ayudas de pronto toman para su salud mental, qué programas de televisión tienen, por ejemplo, cuáles son las informaciones que reciben, cómo es de alguna manera el uso que usted hace entonces, por ejemplo, de la tecnología, de las redes sociales. cómo a través de esos medios lo que pasa es netamente negativo, triste, maluco, y somos felices viendo lo trágico, y en el noticiero volvemos a ver lo feo, y otra vez lo feo, y otra vez lo feo. Entonces esas cosas van perjudicando la salud mental. Incluso las películas que elegimos, a veces hay gente que solo elige la que es de muerte, la que mejor dicho son las imágenes más feas. Esas cosas, queramos o no, también perjudican la salud mental. Y eso no quiere decir que usted no pueda de vez en cuando hacer esas cosas, pero mire sus tendencias. ¿Cuáles son las tendencias suyas? El negativismo, el positivismo, hablar en clave de oportunidad, de fe, los odios, los rencores con los que carga. Hay gente que está con rencor hace 20 años, 30 años, un año, dos meses, ya es mucho. Ya es mucho. A ver, ¿usted por qué no se ha liberado de eso? Ya lo pasado, pasado quedó. La necesidad que a veces tenemos de imponer al otro, de mostrarle que nuestros miedos tienen que ser los suyos o nuestros rencores tienen que ser los de ellos. Entonces hay que tener muy en cuenta toda esa información que transmitimos, toda esa información que llega a nosotros y el modo como nosotros gestionamos, de tal manera que nuestro lenguaje, todo nuestro ser el lenguaje, pueda ser en clave de salud y no en clave de enfermedad.
Ángela, antes de continuar, me gustaría que compartiéramos entonces dos comentarios que nos dejan nuestros oyentes. Una de ellas nos pregunta que si hay medicina farmacológica que pueda ayudar al manejo de la ansiedad.
Sí, la hay, pero tiene que ser con consulta médica. Usted se puede ir a una farmacia, usted se puede ir incluso a una tienda naturista donde le pueden vender algunas cosas, pero mi recomendación es consultar. La ansiedad tiene niveles y tiene causas. Hay incluso situaciones como el hipotiroidismo que puede originar una ansiedad. Entonces es muy importante consultar, asegurarse que biológica y físicamente todo esté bien antes de proceder. Y el médico va obviamente a generar el ansiolítico. Los ansiolíticos tienen niveles, hay de primer, segundo y tercer nivel o de bajo y alto impacto, tienen que ser con supervisión médica. Muchos de ellos también incluso son suministrados en situaciones de depresión. Entonces hay que asegurar cuál es el indicado. Usted puede tener otras enfermedades anexas. No se medica igual un hipertenso, por ejemplo, que una persona que no tiene hipertensión. Depende de la edad. No es lo mismo consumir un ansiolítico a los 20 años que a los 50. Depende del estilo de vida. Y por lo tanto, sugiero consultar con la EPS, médico general, no tiene que ser psiquiatría, aunque ya el médico determinará según su grado de ansiedad si requiere del apoyo psicológico, del apoyo psiquiátrico, y no tome que psiquiatría es porque la vio re mal, no. Psiquiatría es porque hay muchos medicamentos que por sistema de salud médico general no puede mandar y que requiere del aval del psiquiatra para poderlo hacer, pero sí los hay, y rico entonces obviamente consultar, y pueden ser solo por un tiempo, mientras se llenan depósitos de serotonina. Cuando hay ansiedad elevada, lo que bajó fue la serotonina, que es un químico que tenemos por allá, el químico de la felicidad, que nos mandan un medicamento para que el depósito se vaya llenando, por eso nos lo mandan por un tiempo y tenemos que ser superjuiciosos, porque cuando no lo tomamos por el tiempo indicado, en las dosis indicadas, no nos vamos a mejorar y por el contrario nos puede dar una ansiedad mayor.
Claro, se puede empeorar entonces la situación, claro. Por eso la importancia de estar siempre de la mano de un profesional que sepa de cada una de estas alternativas. Y otra de nuestras oyentes entonces nos dice que es necesario entonces siempre pensar que debemos percibir, analizar y actuar siempre con calma, y si no podemos, debemos buscar ayuda para encontrar ese equilibrio. Y también entonces nos habla de unos síntomas, unas situaciones que ella vive a nivel personal, que es muy importante desde lo físico. Ella habla de náuseas y se refiere también a una ansiedad, pero qué bueno poder entonces reconocer a tiempo esto y buscar entonces la ayuda profesional que haga falta para que de pronto no avance el problema o la situación que está presentando.
Esas dos cosas me gustan mucho, Cindy. Yo tengo una frase mía que yo digo: nada quema más como las emociones calientes. ¿Eso qué quiere decir? Que uno cuando tiene mucha rabia, cuando tiene incluso una alegría enorme, toma decisiones muy alocadamente. Cuando está muy triste, cuando está muy tenso, muy ofuscado, dice lo que no es y decide lo que no es. Emociones que lo ponen a uno es caliente porque uno está hirviendo y toma decisiones que después uno quema, que después uno dice: ay, que lo que dije, metí la pata, lo que fui capaz de hacer. Entonces sí, excelente, calma, serenidad. Hay que pedírsela a Dios nuestro Señor. Señor, darme la calma, la serenidad para saber actuar, pensar, hablar y decidir. Esas son oraciones que podemos hacer en el día y pedirle que nos ayude con su iluminación. Y es verdad, la ansiedad puede generar síntomas físicos, pero también la depresión y otros estados alterados de la salud mental. Por eso hay que consultar. Incluso mucha gente que cree que lo que tiene es una enfermedad física y que va donde un montón de médicos y nada, lo que tiene es una situación psicológica, que calmando esa situación psicológica se alivia.
Claro.
Y hay cosas para hacerlo, Cindy. Por ejemplo, esa actitud positiva a la que tanto hablas, qué rico poderles profundizar y recordar a nuestros oyentes de esa actitud positiva.
Así es. Entonces, por eso siempre es encontrar ese equilibrio entre las emociones positivas y las negativas, mantenerse muy positivo frente a todo eso que nos muestra la vida, frente a esas posiciones o situaciones difíciles. La vida no es fácil, es que la vida, y si fuera, yo le digo mucho esto a las personas que con las que hablo, es que si la vida fuera caritas felices para todos, qué pereza, no aprenderíamos, no viviríamos, no tendríamos una manera de decir, venga, es que ya no lo vuelvo a hacer así, ya lo quiero hacer de otra manera. O es que no me equivoqué y no puedo volver a empezar. No, porque no tendríamos como esa oportunidad. Entonces, por eso una actitud positiva, el levantarse, el decir una buena palabra, el acercarse al otro bien, y no quiere decir que no podamos estar mal, es que la vida también se compone de eso. Pero qué bueno que podamos mostrarle al otro y a nosotros mismos que yo puedo cambiar eso, que yo puedo mirar la vida de diferente manera, porque como les digo, son muchas las circunstancias y muchas las cosas que hay por fuera, pero solo soy yo quien las ve de manera diferente.
Cindy, con lo que estás diciendo me hace recordar una charla preciosísima del sacerdote Juan Jaime Escobar, Encontrar a Dios desde la angustia, y cómo nos muestra que la angustia es necesaria para fortalecer la fe, para darnos cuenta de que existe un Dios todopoderoso y de todo lo que somos capaces. Si no tuviéramos prueba, no tendríamos la oportunidad de decirnos, uy, fui capaz, claro, y Dios está conmigo. Claro, entonces la angustia, hecho, también es necesaria.
De hecho, Víctor Frank lo dice en su libro, a través del sufrimiento también logramos muchas cosas. Claro, el sentido de vida, que es la paz, de la más importante.
La paz llega desde el pensar, actuar y sentir, es una paz con ese, ya la hemos mencionado en nuestro programa, siempre y cuando tú también te sintonices con tu pensar, actuar y sentir. Vámonos entonces a Entonando y enseguidita les contamos otras cositas para ganar salud mental.
Entonando, una canción para escuchar.
Thank you. mis amigos de siempre, muy agradecido voy. Por esta música linda y el cariño de la gente, yo le doy gracias a Dios. Es tanto ir y venir, tanto correr y volar, aprendí a valorar todo lo que con esfuerzo me supe ganar. Y a disfrutar de la vida, porque el día que pasa no vuelve jamás. Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. No es el don que Dios te ha dado, es lo que tú hagas con él. Lo mucho que has luchado, es no dejarlo de hacer. Sí, Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Dios dame vida y salud, que lo demás, ay, ay, ay. Sí, nada es fácil, hay alegría, tristeza, pero después que haya vida, lo demás lo resuelvo.
Y seguimos aquí en Muy Familiar, hoy con un tema que es muy de nosotros también, Cindy, y es tener una buena salud mental. Ya estamos en nuestra etapa final, donde les estamos contando a nuestros oyentes, después de saber qué es la salud mental, sus factores de riesgo, de protección, de todo aquello que tenemos que ir haciendo, porque ya entramos aplicando otras cositas entonces que hay para hacer. Es muy importante contarles entonces la importancia del ejercicio físico. Lo habíamos dicho ya antesito en el programa, pero la gente no para bolas. A veces creemos que el ejercicio físico, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que tener un montón de plata para ir a hacer no sé qué cosas, no necesariamente, usted puede hacerlo en casita, bailar ese ejercicio físico, sacar un ratico. Incluso en estos días Cindy leía que 15 minutos diarios, o sea, dado el modo de vida que tenemos, ya incluso algunos dicen, vea, por lo menos pues 15 minuticos diarios, haga algún movimiento con un tutorial que de pronto se puede encontrar en internet. Si usted no maneja computador, prenda Magna Estéreo, que por la tarde tenemos un montón de canciones todas ricas también para bailar, muchos programas ricos. En la mañana, Sandra, ¿también hay algún programa para uno bailar un ratico? No, es más que todo en la tarde, ¿cierto? Entonces eso le puede servir. Pero el ejercicio hay que hacerlo, caminar, muy importante, pero no para ir a comprar el mercado, es que usted se ponga su ropa cómoda y haga una caminata a buen paso, eso le va a ayudar muchísimo. Y tenemos por ahí una pregunta de un oyente entonces, Cindy, ¿cierto?
Así es, Ángela, un oyente nos habla de que tiene tendencia a ser un poco posesivo con las personas con las que coge mucho cariño. ¿Qué le podríamos decir a este oyente, Ángela?
Bueno, primero es muy importante que si usted mismo se está dando cuenta de que es posesivo, pues haga lo posible por hacer una consulta. En un ratico incluso Cindy va a contarnos algunas oportunidades que tenemos de atención y analizar a qué llama usted posesivo y hasta dónde son sus niveles de ser posesivo. Ahí entran muchas cosas. Como decíamos, dentro de la salud mental, ahí entra su historia personal, ahí entra sus patrones de crianza, cosas que usted ha vivido, pérdidas, ausencias, entran en la manera en cómo amamos a los demás. Entra también nuestra autoestima. Si nosotros no nos queremos mucho, tenemos mucho miedo a que perdamos fácil porque no nos sentimos tan valiosos para ser amados, merecedores. Uh-huh. Esa palabra, Cindy, es importante. Entra también nuestra edad. Entra nuestra historia de afectos anteriores, todo lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido. A veces nos volvemos posesivos porque hemos tenido relaciones tóxicas que nos han llevado posiblemente a ser así. Entonces entran varias situaciones. Recomendación, consultar, que alguien te escuche, que alguien pueda exponer con toda tranquilidad lo que te pasa, que también me parece importante contarle a la gente que los psicólogos somos personas comunes, que también pasamos por situaciones difíciles y a veces les da como pena contarle a un psicólogo, les da pena confiar en nosotros, porque se van a sentir de pronto juzgados, regañados, o ay, lo que yo hice o lo que soy capaz de hacer. No, no se preocupen. Nosotros somos preparados, pero eso es una ciencia, por eso no se hace coloquial, no es visita, no se dan consejos, muy importante. Tenemos técnicas científicas para poderle ayudar, y me gustaría mucho que ahorita, en curioseando, nuestro oyente tome nota de lo que les vas a contar para que pueda consultar y mirar entonces su grado de posesión, de ser posesivo, y mirar hasta dónde finalmente sí puede ser enfermizo. Una persona posesiva se va volviendo tóxica, va generando muchas dificultades en la vida con los demás se van sintiendo ahogados, y usted va empezando a tener una angustia enorme. Una persona posesiva no tiene paz. Ese pensar, actuar y sentir es completamente inestable, y claro que se está deteriorando su salud mental. Y lo que quieren buscar con ser posesivos es que sus vínculos se mantengan, que no desaparezcan esas personas, que las tengan seguras, y por el contrario más las empujan a irse, porque se van sintiendo realmente completamente congestionadas con ese manejo que hace la persona posesiva. Entonces se puede salir de ahí, pero hay que buscar ayuda definitivamente.
Así es, entonces a buscar ayuda de los profesionales. Bueno, Ángela, ya estabas contando entonces que una de las herramientas que sirve para la buena salud mental es estar físicamente activo y dormir. Es súper importante. Sí. ¿Y quién creyera? A veces nos trasnochamos, nos levantamos a horas muy tempranas de la mañana, no descansamos bien, no dormimos las horas que son. Y pues nosotros ya les hemos contado más o menos qué pasa con el cerebro cuando no dormimos, ¿cierto? Y también entonces pueden aparecer ahí fácilmente la probabilidad, aumentarse esa probabilidad de tener depresión, de estar completamente irritado, de estar enojado, de sentir que no producimos bien, de que el día no nos rinde. Pues si no dormimos y el cuerpo no está descansado, él en algún momento nos tiene que mostrar entonces la respuesta frente a esa falta de sueño o a ese no dormir bien.
Y agreguemos alimentarse bien, porque hay que tener también entonces, siendo un buen nivel de nutrientes, la cantidad suficiente de ciertos alimentos. Hay personas que empiezan a hacer dietas por ellas mismas, que por allá se la encontraron en internet, que le funcionaron a la vecina, a la muchacha que veo tan bonita, al hombre que veo como tan musculoso, y eso es lo mismo que yo voy a hacer, que están reemplazando alimentos por suplementos, que no voy a entrar en eso porque yo eso no lo manejo, pero estoy completamente segura porque hace mucho rato estuve en todo el tema hospitalario y trabajé muy de la mano de nutricionistas, en donde la salud física tiene que tener unos cuidados. No podemos ir sacando alimentos que nos parece o hacer dietas que nos parece o dejarnos llevar por todos los anuncios que hay. Hay que asegurarnos de que lo que nos estamos comiendo sea realmente adecuado, en proporciones adecuadas, y que alimente ese cerebro. Es que el cerebro, igual que un carrito, necesita gasolinita. ¿Cuál es la gasolinita de ese cerebro? Ese ejercicio físico que está produciendo serotonina, ese sueño que también la está produciendo, y una muy buena alimentación para no entrar en desbalance.
Así es, y también es muy importante conectarse con los demás. A veces dejamos los demás para otro momento, en donde no podemos compartir, en donde no podemos estar con el otro. Nos olvidamos de que existen otras personas, de que es importante compartir, y nos encerramos, nos quedamos solitos. Entonces eso va a aumentar esos niveles de estrés, de depresión, de angustia frente a todo lo que vivimos, y no nos va a permitir compartir un poquito esa carga con el otro. Como es de rico saludar, vivir, reír, estar con el otro es supremamente esencial.
Que se vuelva costumbre ser feliz. Y vámonos a curioseando, donde le vamos a contar entonces, India, a nuestros oyentes, y muy en especial a esta última persona que nos escribe, una línea de atención donde podemos recurrir cuando tenemos situaciones de salud mental que requieren de ayuda profesional.
Curioseando, un dato interesante, un evento, un libro, una película, un dato para contar.
Bueno, y entonces les vamos a hablar de justamente esos lugares, esas líneas donde pueden tener como su contacto con esas personas profesionales y por lo menos estar orientados o tener ese primer acompañamiento frente a lo que ustedes están sintiendo o viviendo, lo que quieren también conocer desde esta postura profesional. Tenemos entonces la línea de atención en salud mental de Envigado, es una atención de 24 horas y el número de ellos es 300-786-4016, 300-786-4016. También tenemos el número fijo Recuerden que inician con el 604-276-6666, el número de los 6.
Facilísimo.
604-276-6666. También tenemos la línea amiga, que es de aquí de Envigado también, Ángela, ¿cierto? El número es 604-444-4448, este es el de los 4. O opción 123, que es también entonces la parte social. Salud para el alma, 604-540-7180.
Repitamos ese, Cindy, 540-7180.
Y me imagino que es a nivel nacional, 018-041-3838. También tenemos el consultorio de la Universidad de Envigado, este es 604-933-91.
Es el 604, Cindy, 339-1010.
Ah, es que 10, se me fue un 9 ahí. Tranquilo, sí, sí, sí.
Tranquila, extensión 1160. Entonces, 339-1010, sí. Extensión 1160.
Así es. El consultorio de la UPB, que es 301-357-9356. Y el consultorio de la Universidad San Buenaventura, que es 604-543-8793. También tenemos entonces a nivel los que no vivan en Envigado y quieran estar también como en esa atención desde su municipio, con el municipio de Medellín tenemos los escuchaderos, que también son sumamente importantes para tener esa primera asesoría y desactivación de ruta. Acá también en Envigado con la parroquia Santa Gertrudis tenemos entonces el centro de escucha, que es muy importante también para
que los centros de familia, que los tienen en varias parroquias y en Envigado lo tenemos, entonces es venir y preguntar aquí en el despacho parroquial y ahí se tiene también esa oportunidad. Tener muy claro entonces que hay muchas ayudas y no tienen costo, porque también la gente se priva, Cindy, porque dice no, es que como yo no tengo plata. Bueno, estas líneas son completamente gratuitas y las parroquias también la ofrecen gratuita, entonces vamos a poner mucho mucho interés porque ayudas sí hay.
Así es.
Continuemos entonces, Cindy, ya terminando, ¿cuáles son entonces otras estrategias para mejorar esa salud mental, desarrollar un significado y un propósito en la vida? Ya lo hemos tocado de alguna manera, pregúntese si usted tiene planes, si usted tiene metas a corto, mediano y largo plazo. A veces la gente se queda como sin objetivos, no sabe realmente que las metas no tienen que ser cosas muy estructuradas. ¿Quién creyera? Pero un objetivo, Cindy, puede ser, ve, voy a cambiar la alcoba, la voy a cambiar de posición, voy a abrir la ventana, voy a poner unas flores divinas, voy a cambiar este cuadro que de pronto hace rato no me genera nada y voy a poner mi propio cuadro, voy a hacer un afiche lindo, una palabra hermosa. O sea, búsquese manera de llenar sus ambientes de cosas agradables, hasta la misma manera de vestir. A veces, pues, tiene que ser de pronto uniformada, pero muchas veces usted le puede dar también su toque, hasta la aretica que me pongo, la cadena que me pongo, peinarme distinto, qué tengo que hacer distinto que me haga sentir mejor conmigo mismo, conmigo misma, qué tengo que hacer que sea distinto y que pueda desarrollar significados, cambiar la ruta del trabajo a la casa o del trabajo o de la casa al trabajo o por donde me voy todos los días. Salir a caminar un rato por la mañana y sentir, uy, amaneció, tenés vida, estás aliviado, te puedes mover. ¿Cuánta gente quisiera tener eso que tú tienes? Agradecer en el momento de la comida, las manos que lo prepararon y tener un alimento que tantos carecen de él. Eso es salud mental, vivir en gratitud. Y esa gratitud la expresas desde lo más chiquitico hasta lo más grande.
Así es, y también entonces generar esas habilidades para enfrentar problemas. En la vida se nos van a aparecer mil cosas todos los días, pero está en nosotros solucionar eso que vemos al frente, y hay cosas que no se pueden solucionar. Simplemente aprender a vivir en paz con eso. También mostrarse entonces frente al otro de que no nos vamos a dejar afectar, que eso que está pasando con el otro, conmigo mismo, tiene una solución, toda la vida tiene solución. Entonces es aprender a respirar, a vivir y a dejar que pasen las cosas, porque eso también hace parte de nosotros.
Y la meditación y las técnicas de relajación, pues obviamente nosotros como psicólogas las utilizamos muchísimo en nuestras atenciones, pero también usted lo puede hacer, lograr esa conciencia plena, la capacidad de que cuando estés haciendo algo vivas el aquí y el ahora es fundamental dentro de esa salud mental, y que también tengas muchas situaciones o muchas oportunidades de relajarte, de meditar. También a veces creemos que relajarnos es que nos tenemos que acostar y nos tenemos pues que hacer una relajación de no sé cuánto rato, y no necesariamente. Dibujar, colorear, hacer un ratico de plastilina, poner un tema lindo, positivo en nuestro equipo, llenarnos de cosas lindas también es relajarnos y poder tener una buena actitud mental. Ánimo pues, nuestros oyentes muy invitados a que puedan sentir que la salud mental es una responsabilidad de cada uno.
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Bueno, ¿y cómo promover la equidad de género? Los invitamos a que nos escuchen, a que sepamos un poquito de esto, de qué es equidad de género, de un tema de que tanto hablamos y que queremos conocer. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos acompañan siempre y que hacen con su participación que esto se vuelva más ameno y más interesante para todos.
Bueno, y quiero terminar con "tú no estás solo", una frase maravillosa que nos invita precisamente a reconocer que Dios siempre te acompaña, y que si hay situaciones en la vida que te están pudiendo, que sientes que no puedes cargar con ellas, te aseguramos que Dios las está cargando contigo. Bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana,